migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, intentem ser una miqueta més savis avui dilluns, precisament la darrera secció de curiositats de la temporada amb l'Alfred López, l'autor de la saga de llibres Ja està listo que todo lo sabe, aquests llibres plens de curiositats tan interessants, tan encantadors i tan educatius en aquest cas. Entretienes y culturizas, Alfred. Sí. Eso está bien, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo como digo, muy buenas tardes. Yo, como digo, divulgo y divierto.
Divulgas y diviertes,
sí,
¿eh?
Divulgación y diversión asegurada y garantizada.
Y tiene... No tiene... Pero que además, hablar de curiosidades o de cosas curiosas o que llaman la atención o orígenes que se nos han olvidado de cosas que utilizamos habitualmente, yo creo que es un campo ilimitado, ¿no?
Sí, es ilimitado. Además, no tiene fecha de caducidad, a no ser que hables de una cosa muy concreta porque... ya ha habido una efeméride y estés refiriéndote a algo concreto, pero en las curiosidades en general...
¿Cómo haces para compartir los fakes? Porque hay curiosidades o orígenes de ciertas cosas que hay orígenes que se divulgan o que son fake, que no son auténticos. Sí. ¿Esto cómo se desmiente y cómo se sabe de dónde vienen las cosas?
Buscando, tirando bien de los hilos y yendo a las fuentes de confianza. Yo ya sé cuáles son mis fuentes de confianza.
Vale, entonces ahí ya
tengo yo callo.
Es un trabajo de picapiedra,
sí.
¿No? En todo
sí,
caso.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí.
Pues empecemos el último momento para ser sabios antes de la temporada que viene con Alfred. Y comenzaré por el origen del término titubear, que es cuando dudas, básicamente,
sí, sí,
¿no?
Sí, el verbo titubear se utiliza para describir un estado de duda o de indecisión momentánea al hablar o al tomar una decisión, ¿no? Pues bien, etimológicamente proviene del latín titubare, que se usaba para referirse a los movimientos y oscilaciones de las edificaciones a punto de derrumbarse.
Sí, caray, sí, sí. Titubeaban.
Sí, el titubare era cuando...
Titubare.
Sí, ese movimiento, esa oscilación de una edificación a punto de derrumbarse, eso era el titubare en latín. Y también se aplicaba a personas que se movían torpemente o sin estabilidad, como las personas, como los ebrios, como las personas borrachas.
Que van borrachos que van ahí titubare.
Ese movimiento oscilante. Así que del latín pasó al castellano como titubar. No titubear, sino como titubar. Y además tenía el mismo significado. Y las primeras referencias escritas de su uso datan del siglo XI. Y luego ya encontramos que en el siglo XVIII, en el Diccionario de Autoridades de 1739... venía ya con la forma actual el término, que es titubear.
Pero eso ya lo puso el diccionario en sí, ¿no? O sea,
sí.
Pero primero era titubar.
Titubar.
Y supongo que el
pero
hablar...
Pero en la lengua, los hablantes, titubar como que no sonaba tan bien a la hora de pronunciar. Y hay muchas palabras que se les cambia, que se le pone...
Porque aquí le añadieron esa E ahí en medio.
Mira, tú sabes que murciélago originalmente no era murciélago, sino era musiégalo.
Murciégalo.
Murciégalo,
es difícil,
y así viene,
¿eh?
También en el diccionario. Y era murciégalo.
Murciégalo.
Que quiere decir ratón, sí. Ciégalo, ciego. Era un ratón ciego. Murciégalo. Sí.
Vaya, y o sea, habla... lo correcto etimológicamente sería murciégalo.
Murciégalo.
Sí, sí, es sí, buenísimo.
Y como
esto,
esta,
¿eh?
Tenemos docenas de palabras. Pero,
claro,
un día te traeré un
supongo
listado.
Que a la hora de pronunciarlo era más fácil murciélago que murciégalo.
Sí, para el pueblo llano era más fácil decir murciélago.
Pues ahora cuando ve tú por ahí diciendo murciégalo, ya verás lo que te dicen. En fin, te dicen de todo, en todo Ajá. caso, ¿eh? Pues ahí lo tenéis, mirad, que la cosa va por ahí, ¿eh? Anem a per més. I ahí viene una de les grandes. Suposo que quan aneu a allò de segur que ho he sentit, quan aneu a queixar-vos per alguna qüestió a una botiga o a un bar, al cambrer, i surt aquella frase de «Ei, el cliente siempre tiene la razón». Bueno, esto sería un debate, pero ¿de dónde sale el lema «El cliente siempre tiene la razón»?
Pues bien, este lema se originó como un eslogan publicitario de unos grandes almacenes que eran los Marshall Field & Company en Chicago a principios del siglo XX.
No falla. O me dices, no me dices nada y yo hubiera apostado por algo yankee.
Sí.
Seguro.
Sí.
Esto tiene toda la pinta de capitalismo salvaje.
Pues era un eslogan publicitario.
Muy bien.
Y se atribuye al fundador de esos almacenes, de los almacenes Marshall Field, la creación de este lema junto a otro que decía «Dale a la dama lo que quiere».
No, este no me lo sonaba.
Que este no fue tan famoso, no. Pero que fue muy famoso a principios del siglo XX allí en Chicago. Sin embargo, hay disputas sobre la paternidad del eslogan "el cliente siempre tiene la razón", ya que algunos afirman que fue ideado por Harry Gordon Seckfield, quien trabajó para el propietario del Martian Field, y luego se fue a Londres, donde abrió sus propios grandes almacenes, y ya se utilizaba este eslogan. Él defendía que este lema lo había creado él, lo había creado mientras que trabajaba en el Marshall en Chicago, y que el propietario de los almacenes Marshall Field se lo había robado, se lo había apropiado. Pero bueno, luego se hizo muy popular, se hizo mucho más popular en los grandes almacenes estos londinenses, donde se extendió a otros comercios como una, ya no como un lema, sino como una norma establecida. Y al principio era un reclamo publicitario, pero luego ya era como de obligado cumplimiento, ¿no? El cliente siempre tiene razón, aunque nosotros sabemos, entre nosotros, no siempre la tenemos.
Hombre, no, el cliente, ya sabéis que no. Cuando se tiene la razón, se tiene, y cuando no se tiene, no se tiene, y això és una qüestió. I a més, moltes persones s'han aprofitat d'això com a norma, sense ser una norma. El cliente siempre tiene la razón, o sea, calmémonos, no nos vengamos arriba, ¿eh? Bé, otro, mucho más de esta época, finales de primavera, principios de verano, nos quedan 4 días para llegar al verano. Picnic, nos vamos de picnic. Sí. Es cuando te vas con tu bocadillo a comer a la montaña, a hacer un pequeño picnic, sí. Y llevas los bocatas en todo caso. ¿De dónde viene todo muy esto del término picnic?
Pues el término picnic se originó en el francés piquenique.
Piquenique
o piquenique. Que se fundó en el, o se formó en
palabras,
el siglo...
surgen en el francés. Yo creo que después del latín y el griego...
Hay latín, el árabe, tenemos palabras del calote. Es que aquí hemos mamado de tantísimas culturas. Que,
ya. Sí. Muy bien.
Este término, ya aparece en el siglo XVIII, estaba compuesto por las palabras pique y nique, en francés, que tiene un significado de comer pequeñas porciones de diferentes platos, ¿no? El uso del término piquenique...
Perdona que te interrumpa. ¿De ahí vendría también lo de picar? ¿Algo?
Podría ser.
Vamos a picar algo.
Posiblemente venga de ahí el picotear.
El picotear.
El picotear al ser una...
Vamos a picar algo. Sí.
Pues mira, el uso del término ya junto, piquenique o piquenique, se registró por primera vez en 1694, refiriéndose a una comida en la que cada persona pagaba su parte y se compartía entre todos los comensales, o una comida ya no solo que cada uno pagaba su parte, sino que cada uno aportaba algo. Normalmente estas comidas pues se reunían, estamos hablando de tiempos en los que era muy común el entorno rural y de celebrarse en entornos rurales. Ajá. Y fue ya posteriormente en 1748.
Entonces hablamos de, perdona, cuando uno lleva la tortilla de patatas, el otro lleva la bebida, otro lleva unas croquetas.
Exacto.
Sería eso.
Exacto. Y como decía, posteriormente en 1748, el término ya apareció en inglés como picnic, que era el picnic, es la forma anglosajona de piquenique, ya que fue el conde de Chesterfield quien hablaba de una comida campestre, estilo francés, que los franceses llaman piquenique, y que él quiso hacer como un acrónimo de picnic.
Muy anglosajón, sí, muy picnic.
En plan, ponerlo ya más a la forma inglesa, y traducirlo al inglés como picnic. Y ya luego fue a lo largo del siglo XIX que este término se popularizó para referirse a las comidas informales que se realizan en el campo. Cuando picnic, coges tu cestita, tu mantita, y al campo hacer un picnic.
Bueno, esto lo adoptamos aquí, básicamente, sí. Porque además en esa época éramos muy candiles de puerta ajena, muy de aceptar palabras de fuera sin crear nosotros la propia nuestra. Así como los ingleses, el origen está en la francesa, pero los ingleses la hacen suya, sí. Nosotros la hacemos de ellos, nuestra en todo caso. Exacto. Alfred López, autor de la saga de curiosidades de Ya está listo, que todo lo sabe. Oye, una temporada más, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos aportado toda esta sabiduría de curiosidades.
Muchísimas gracias a ti personalmente y a toda la emisora y a todos los oyentes por dejarme venir todos los lunes aquí a explicar curiosidades. Como sabes, hoy es el último de la temporada, espero poder estar aquí a partir de septiembre.
Así
y
sea.
Ahora, como ya os dije la semana pasada, me voy para casa, cojo mi mochila, me voy para hacia Vilafranca del Bierzo y empiezo mi peregrinaje hacia el Camino de Santiago, y ya os relataré a través de mis redes sociales. Seguidme en mis redes sociales, estoy en TikTok, en Facebook, etcétera, y en Instagram, y ahí iré relatando mis...
Ah, sí, lo vas a relatar día a día.
Sí, lo voy a relatar.
Qué chulo,
explicar,
muy bien.
A explicar, y además voy a hacer un micro podcast que se llama Diario del Camino, que es un micro podcast que durará como máximo 5 minutos, en el que contaré pequeñas historias de lo que me vaya sucediendo durante el camino.
Pues ahí está, en redes sociales buscáis Alfred López, seguía, lo encontraréis tanto en Instagram como en Facebook y en TikTok. Curiosísimo, exacto. O sea que además es un crack, es influencer, ¿eh? Aquí donde lo veis, el hombre es influencer, ¿eh? Cuídate mucho, Alfred, muchísimas gracias.
Gracias, igualmente. Buen verano para todos.